Tenemos visitas, la senadora Carolina Lozada para echar un rato con nosotros. ¿Cómo andas, Caro? ¿Bien?
¿Cómo estás, Nacho?
Bien.
¿Cómo
bien,
están
bien,
todos?
Muy bien,
licenciada.
Carolina. ¿Qué tal, mi
¿cómo
amor?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien.
Acompañada de Alfonso Pratgay, que también está acá con nosotros. Alfonso, gracias,
Gracias a ustedes por recibirnos.
Un placer también recibirte. ¿Qué te trae por Rosario, Alfonso? Echaremos un ratito. Quería preguntarte por la renta inesperada primero. A ver, que justo vi una cosa ahí que decía renta inesperada, digo... Le voy a preguntar a Alfonso a ver qué me dice.
¿Arrancamos ahí?
Dale, ¿querés que arranquemos ahí?
Sí, la renta inesperada ya la cobra el gobierno nacional a través de las retenciones, ¿no?
Bien.
Es un socio bastante particular que tiene el chacarero y los grandes exportadores porque no tiene costos, ¿no? Cobra sobre la facturación. Mientras que al productor le subió el precio del fertilizante, no consigue el gasoil... El Estado ya participa de una buena parte de esa renta, ¿no? Pensá esto, Nacho, el año pasado el Estado Nacional cobró 10.000 millones de dólares en concepto de retenciones a las exportaciones. No lo comparte con las provincias, como bien lo sabés, porque no es coparticipable. Este año estamos estimando que ese número van a ser 13.000 millones de dólares. O sea, el gobierno nacional tuvo una renta inesperada de 3.000 millones de dólares, ¿no? O sea que toda esta discusión para mí es más bien... una manera de esconder alguna de las otras cuestiones que están haciendo y de dirimir la interna entre ellos para ofrecerle a Cristina algo que le parezca interesante a Cristina, ¿no?
Alfonso, yendo, aprovecho y hablamos un poco de números. La historia de la inflación, la historia de los números, de que todos los meses estamos discutiendo y hablando de lo mismo. Digo, hemos escuchado tantas veces, entrevistado tantas veces a un montón de economistas y charlado sobre el tema. ¿Cómo...? Hay una solución, la solución es compleja, la solución lleva tiempo, lleva años, no hay un día para el otro en esto, evidentemente. Vamos a seguir con la inflación, eso no hay duda, me parece que no se acota o no se ve que tengan una solución a mañana o al mes que viene.
Sí, hay inflación en Argentina y hay inflación crónica porque los argentinos no confían en su moneda, ¿no? La contracara de la inflación... es que lo que va perdiendo valor es la moneda y por eso se manifiesta en aumentos de precios, ¿no? Y en esto Argentina es muy distinto del resto del mundo. En el resto del mundo hoy tenemos un momento muy particular donde subieron el precio de las materias primas y la inflación subió un poquitín.
Te lo pregunto porque digo, Macri no lo logró, Cristina no lo logró, Alberto no lo logró. Ninguno de estos gobiernos, para citar los tres últimos, logra bajar la inflación, logra acomodar los números. ¿Por qué ninguno pudo?
Bueno, déjame ir un poquito más para
atrás,
porque nosotros estábamos... Yo era presidente del Banco Central en el 2003 y 2004, que fue la última vez en los últimos 20 años donde la inflación fue menos de un dígito, ¿no? Menos de dos dígitos, de un dígito.
¿Y eso por qué? ¿Por rentas inesperadas o por gestión?
Eso por gestión, por credibilidad, por institucionalidad. En ese momento el Banco Central era independiente y yo me tomaba muy en serio la carta orgánica del Banco Central que decía... Si usted no cumple con la meta de inflación, lo vamos a echar, ¿no? Entonces, su tarea primordial es preocuparse de que no haya inflación. Lo que decía aquella carta orgánica era preservar el valor de la moneda, volviendo a la discusión anterior, ¿no? En el 2012, Cristina Fernández de Kirchner modifica la carta orgánica del Banco Central y ya no es más un objetivo primordial del Banco Central preservar el valor de la moneda, sino lograr el crecimiento estable con justicia social y una cantidad de objetivos que esencialmente transforman al Banco Central en un apéndice del gobierno. Entonces, los argentinos entendieron bien eso, entendieron que cuando cada vez que el Banco Central financia el Tesoro emitiendo, esa emisión finalmente termina en mayor inflación, ¿no? Hoy estamos sufriendo la inflación del plan Platita de Goyán. Y la inflación pasó del 3% al 6% mensual, ¿no? Entonces es cierto, en los últimos 3 o 4 gobiernos no se resolvió, pero no es menos cierto que esta es la más alta de los últimos 20 años, ¿no? Entonces el problema se fue complejizando y se fue profundizando, ¿no?
Siempre hablamos de lo mismo, que no tenemos referencia de precios nosotros. Venimos acá y decimos, no sabemos cuánto vale nada. Es impresionante.
Bueno, esa es una de las tantas consecuencias de la inflación, ¿no? La primera y principal es que hay una franja muy grande de la población que no llega a fin de mes, porque cuando estás en un ritmo de 6% mensual, tu salario no se ajusta a ese ritmo durante el mes. Quizás con suerte al mes siguiente o a los 3 meses. Entonces empieza a pegar muy duro en la franja más vulnerable de la población. Pero además, como bien decís vos, Nacho, te empieza a quitar capacidad de producción. Porque
no tiene idea de nada.
No tenés ni idea de nada, no tenés referencia, ¿no? no tenés referencia del presente y mucho menos un cálculo hacia el futuro, ¿no? Para el que tiene un emprendimiento, el que tiene algún proyecto, ¿sobre qué proyecta? Si el valor de la moneda es lo que está en cuestión, ¿no? Entonces, la inflación también te va quitando la posibilidad de futuro, te va quitando la posibilidad de proyectar, te va quitando la posibilidad de generar empleo y te va estancando, ¿no? Esa es la situación en la que estamos.
Claro, te sumo a la charla. ¿Cómo arrancaste? Bueno, a ver, ¿cómo estás en el Senado?
Bien, muy bien. Muy cómoda. La verdad que estoy contenta con lo que estoy haciendo.
¿En el arranque hiciste las cosas que en campaña fuimos charlando, fuiste contando?
Sí. O sea, presenté muchos de los proyectos. Lamentablemente no se han podido discutir ninguna porque el kirchnerismo tiene al Congreso bastante bloqueado, ¿no? En este momento. Vos pensás que las únicas sesiones que se han realizado fueron sesiones especiales, por lo tanto no se puede meter ningún otro proyecto que lo que ellos piden en esa sesión especial. Me hubiera encantado, porque yo presenté Infancias Protegidas, que acá lo hablamos.
Lo charlamos varias veces.
Presenté un montón de proyectos que tienen que ver también con la producción, presenté proyectos que tienen que ver con frenar parte de lo que el kirchnerismo estaba buscando, como por ejemplo el DNU respecto de las aerolíneas. La verdad que hay muchas cosas por hacer y hay muchas cosas que ya las estamos haciendo. Lamentablemente, al tener un Congreso paralizado, te complica un montón, ¿no?
Hiciste una campaña fuerte con la imagen de Cristina. ¿Cómo es la relación actual con ella?
No tengo relación con ella porque, o sea, hizo lo posible para que, o lo imposible para que no pueda presidir la sesión. Finalmente la terminé presidiendo y después ya se relajaron con el tema y la segunda sesión la volví a presidir también. Y con ella, ella se sienta, empieza la sesión y se va rápidamente. No es que se queda toda la sesión, no se queda escucharnos a todos los que tengamos que decir cosas ahí en el Senado, sino que se va. Por lo tanto, es nula prácticamente la relación, salvo cuando escuchas que reta a algunos de los... Reta mucho a los de ella.
A los propios.
A los propios, yeah. Sí. Le tienen bastante miedo también. Es notorio.
Alfonso, viendo un poco el panorama de los países que tenemos acá, los vecinos y demás, ¿hacia dónde puede ir Argentina? Porque nosotros a veces hablamos de que Chile está bien, de que este está bien. ¿O qué país tenían los mismos problemas que los nuestros y lo pudieron solucionar? ¿Y de qué manera?
Es muy buena la pregunta y creo que cada uno tiene sus problemas. Durante mucho tiempo hubo muchos economistas que señalaban el modelo de Chile como el ejemplo a seguir y vimos que hay una parte que faltaba en ese modelo, ¿no? Algunos lo señalábamos a lo largo del tiempo y bueno, Chile está en estos momentos atravesando esa situación, corrigiéndolo de la manera que está disponible, que es con una reforma constitucional que a lo largo de este año vamos a ver los resultados y después hay que votarla en el referéndum, pero creo que Chile está atravesando una discusión de los problemas y el lugar a donde quiere ir y de eso saldrá una nueva síntesis y un nuevo modelo. Mira, nos podemos comparar con Uruguay, que es un país donde tenemos muchas cosas en común con Uruguay, tenemos cuestiones culturales, nos parecemos en muchas cosas, ¿no? Los uruguayos creo que lo que los distingue de los argentinos es que tienen mayor apego a la ley, mayor respeto a las normas, ¿no? Y la verdad que en los últimos 30 años le ha ido mucho mejor a Uruguay. Si a nosotros nos hubiera ido como le fue a Uruguay en los últimos 30 años, hoy el tamaño de nuestra economía sería el doble y por lo tanto la pobreza seguramente sería la mitad, ¿no? Entonces no hay que buscar ejemplos extraordinarios ni irse muy lejos, es simplemente tratar de volver a las fuentes, ¿no? Y volver a las fuentes significa recuperar lo que somos, recuperar las posibilidades, conocer las cosas en las que hacemos bien y tener un Estado que esté presente donde tiene que estar presente y que esté ausente donde no tiene que estar presente, ¿no? Esa es un poco la discusión.
Todo este discurso que se escucha mucho de la antipolítica, para decirlo así, que tal vez viene de la mano de Milei a nivel nacional, es el que encabeza este discurso y habla de casta y habla de otras cosas. Desde lo económico, Milei, ¿tenés algún punto de coincidencia con cosas que plantea Milei hablando de economía a nivel nacional?
En general diría que no, pero no conozco todas sus propuestas. Me parece que las propuestas más taquilleras tienen problemas serios de, primero, de implementación y después de resultados, ¿no? Porque en otros lugares, cuando se intentó algo parecido a lo que propone Milei, no funcionó. Pero me parece que es un fenómeno que hay que atender, que hay que escuchar. Representa una franja importante de la sociedad, o le habla a una parte importante de la sociedad que está frustrada con la dirigencia política, ¿no? Y nosotros tenemos que tomar nota de eso y tenemos que encontrar la manera de que nuestras propuestas vuelvan a enamorar a los que hoy se sienten frustrados y están enojados con los resultados de la política.
¿Y cómo ves la Argentina en el 2023? ¿Qué panorama tenés en la cabeza?
Creo que es un nuevo punto de partida. Si las cosas se mantienen como vienen hasta ahora y si nosotros nos mantenemos juntos, creo que vamos a tener la posibilidad de una segunda oportunidad. Aprendimos mucho de la primera, las cosas que no hay que hacer. Hay que hacer mucho más política, hay que comunicar mucho más. Si Juntos por el Cambio vuelve a tener la oportunidad, va a tener prácticamente mayorías en las dos cámaras, ¿no? Simplemente manteniendo un 40-41% de los votos, que es el resultado de las últimas tres elecciones, por la manera en que se van renovando las cámaras, eso nos llevaría a estar muy cerca de la mayoría. Hoy Caro integra una cámara de senadores en donde hay 33 senadores que están dentro del interbloque de Juntos por el Cambio. Cuando nosotros fuimos gobierno en el 2015 eran 14 senadores, ¿no? Entonces es muy difícil transformar o avanzar en las grandes reformas que nos pide la gente si tenés un tercio de diputados y un quinto del Senado, ¿no? Entonces es otro punto de partida, pero también es muy probable que sea otro punto de llegada para este gobierno, ¿no? Yo no descarto que lo que deje este gobierno sea peor que lo que dejó el gobierno en 2015, y sobre eso va a haber que trabajar mucho. Pero volviendo a lo que mencionabas de Milei, esto es una...
Te tiro los títulos, eso, dolarización, sí. De la economía, el cierre de el banco, todos esos títulos que están dando vueltas y que uno los mira, los lee y le presta atención. Son viables, se probó, no funcionó. ¿Te parece que no puede servir a nivel nacional?
Mira, las dos cosas, se probó y no funcionó, y es inviable además. El proyecto en concreto de dolarización que está dando vueltas...
Eso es inviable.
Eso es inviable porque no tenemos los dólares para dolarizar. A menos que le quieras confiscar los pesos a todos los que hoy tienen pesos, ¿no? En un depósito o en su bolsillo o en la billetera, ¿no? Porque decir, elimino el peso, bueno, elimino el peso y esto era una...
Eso te iba a preguntar, si eliminás el peso y haces una moneda nueva, no tengo ni idea, yo te pregunto a ver si sirve para algo eso.
Podrías arrancar, no sé, con una moneda digital, suponte, pero te van a venir a buscar los dueños de 9 billones de pesos a los que le dijiste que esa era moneda de curso legal y de ahora, de un día para el otro, vale cero, ¿no? En general, cuando hablan de dolarización, lo que piensan es, bueno, el Banco Central tiene una cantidad de reservas y con esas reservas rescata los pesos y de esa manera eliminamos el peso. El problema es que hoy son muy bajas las reservas. Hoy el Banco Central tiene 1.500 millones de dólares propios de reservas. Entonces, para rescatar todos los pesos que están dando vueltas, tendría que cotizarlo a 6.000 pesos cada dólar, ¿no? Entonces, la propuesta de dolarización esconde o una hiperinflación que te licúe todos los pesos, o otro fracaso de la historia que fue el Plan Bonex, ¿no? Expliquémosle a los más jóvenes que fue el Plan Bonex, en un momento donde el Banco Central tenía problemas parecidos, una deuda de corto plazo, una tasa de interés muy alta, entonces para cumplir con esos intereses emitía los pesos que después generaban más inflación, más tasa de interés, bola de nieve, ¿no? Entonces Herman González, al principio del gobierno de Carlos Menem, vino con el Plan Bonex. El Plan Bonex era, el Banco Central le da a los bancos un bono para que los bancos le den a los ahorristas un bono en dólares a 10 años. El ahorrista creía que tenía un plazo fijo en pesos que vencía mañana o la semana que viene, y vino el Estado y le dijo, no, es en dólares, ahora eso sí, te lo vamos a devolver en 10 años, ¿no? Entonces, son complejas estas propuestas y no explicamos todo, ¿no? Y me parece que el problema de salir con la varita mágica y decir, bueno, acá hay una bala de plata que lo resuelve todo, es que esconden cosas grosas que ya no han funcionado. Y que además, como te mencionaba en la primera parte de la entrevista, no fue hace tanto donde el Banco Central tenía los instrumentos para bajar la inflación. Volvamos a eso, ¿no?
Ahora, da la sensación, a los dos le pregunto, que gane que, o gobierne quien gobierne, los procesos no van a ser rápidos.
No van a ser inmediatos, van
ninguno.
A ser largos. No,
ni fáciles.
Ni fáciles.
Y lo que hablábamos recién con Alfonso es que lo importante es mostrarle a la gente hacia dónde vamos, un plan, un proyecto, algo en lo que no cree Alberto Fernández, pero nosotros sí creemos que tiene que haber un plan con metas claras y que sepamos a dónde vamos. Si vos le pedís un esfuerzo a la gente, más de todo el esfuerzo que venimos haciendo, que remamos en dulce de leche desde que naciste, prácticamente, tenemos que tener en claro hacia dónde vamos. Porque si no tenemos claro hacia dónde vamos, seguramente nos vamos a volver a equivocar. Entonces me parece que si tenemos un proyecto claro, la gente puede volver a creer y a apostar nuevamente al país. Tenemos que revertir esto que sucede hoy en día, que se nos van todos los emprendedores. Hace un ratito nada más tuvimos una reunión súper interesante con un grupo de emprendedores rosarinos que le ponen una garra terrible y nos contaban.
Se les hace no dificilísimo.
Sí, pero nos contaban no solamente de los proyectos que tienen, que nos quedamos totalmente fascinados con la garra que le ponen y todo, sino de las trabas burocráticas que tienen para emprender, de todos los pasos que faltan para que ese emprendedor transforme el emprendimiento en una empresa. Así que nos llevamos un montón de ideas y de ganas de hacer por esos emprendedores, ¿no? Para que no tengan que irse afuera del país, para que Argentina pueda empezar a darles un futuro.
Y para que el sacrificio tenga sentido, ¿no? Sí. Como decía Caro, la sociedad argentina lleva años sacrificándose sin resultados, ¿no? Cuando tenés un programa, tenés una visión, tenés un objetivo y un camino que podés comunicar, entonces, bueno, el sacrificio tiene razón de ser, ¿no? Porque hoy hago este esfuerzo porque sé que mañana voy a llegar a un destino mayor y voy a estar mejor que como estoy ahora, ¿no?
Hoy se plantea hacer esfuerzo y mañana ve qué pasa.
Pero decirle la verdad a la gente.
Ni siquiera sabe qué pasa.
Pero además decirle siempre la verdad a la gente. O sea, vamos a sufrir tanto. Esto va a pasar, ¿no? Pero no venderles una cuestión mágica que no va a suceder. Porque si no, volvemos a la frustración que tenemos todos de toda la vida, lo que te decía recién, ¿no?
No, pero Macri ahí se equivoca.
Sí, sí.
Bueno. Macri ahí comete un error.
Yo te decía
propuestas casi de soluciones mágicas en un momento daba Macri antes de ser presidente y después no le salió. Por un montón de cuestiones, por lo contado Alfonso.
Soluciones mágicas.
Eran mágicas, sí, sí. Decir pobreza pero cero era proponer algo casi mágico.
Pero él tenía un entusiasmo particular también propio de su discurso, que después, bueno, se contrastó con la realidad.
Pero se pueden combinar las dos cosas. Me parece que una de las lecciones que aprendimos es esa, Nacho, la de... hay que comunicar más cuál es el recorrido. O sea, vos podés explicar cuál es el destino final. Lo que no podés dar por sentado es que eso es inexorable y que se va a dar mañana, ¿no? Entonces el líder tiene que mostrar a dónde va, pero también tiene, como decía Caro recién, tiene que ir explicando. Ustedes saben que yo estuve un año nomás en el gobierno de Macri. Y una de las razones por las cuales yo me fui es porque en ese momento el presidente, el jefe de gabinete, creían que ya estaba todo resuelto.
Claro.
Que lo más difícil ya se había hecho y que de ahora en más era simplemente barranca abajo, surfear la ola, como quieran usar la expresión, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que cambiar, sin ninguna duda.
Y si vos le decís a la gente la verdad siempre, y si vos le vas diciendo, va a pasar tal cosa, aunque sea dolorosa, y eso sucede, pero después se consigue, la gente empieza a tener confianza. Lo que hablábamos hace un rato con Alfonso también tiene que ver con que el problema que tenemos en Argentina es que no tenemos confianza en nuestros gobernantes. No tenemos confianza en gobernantes, no tenemos confianza, por lo tanto, en el país, por lo tanto, se deprecia nuestra moneda, no solamente porque producen y producen, en lugar de producir, de ayudar a los productores de trabajo, industria, campo, todo, producen solamente papelitos de colores, que es moneda, que es lo que termina, sino también que no tenemos confianza en ellos. Al no tener confianza en ellos, no vemos una perspectiva, las reglas no están claras. ¿Quién va a querer invertir en un país? Pero no hablo solamente de los que vengan de afuera a invertir, de nosotros mismos. ¿Vos querés invertir en un país donde no sabés si el día siguiente te cierran por alguna razón tu posibilidad de exportar tu producto? ¿O no podés importar más la materia prima para realizar tu producto, materia prima que no se produce en el país? ¿O te ponen nuevos impuestos que hacen que tu comercio o tu trabajo termine siendo inviable? Es imposible sin reglas claras. Entonces me parece que necesitamos líderes que pongan reglas claras, que hagan un país previsible y que la gente, nosotros todos, vamos a ir creyendo en aquellos líderes que nos digan la verdad.
Alfonso, ¿te quedás en Rosario? ¿O estás desde ayer? ¿Hacía mucho que no venías?
No, hace... ¿Cuándo fue? ¿En octubre, Caro?
Creo que esta es la cuarta vez que venís a acompañarnos.
Sí, sí, sí. En el último año vine bastante, sí, acompañándola a Caro.
¿Cómo la encontrás? ¿Cómo ves la ciudad?
La veo, bueno, saliendo de la pandemia, ¿no?
Saliendo de la pandemia. Ayer
comentábamos a la noche, no vamos a decir a qué hora volvimos, pero era tarde, y la veíamos medio desierta a la ciudad, ¿no? Seguramente que está conectado con el flagelo de la inseguridad, que es otro de los temas que hay que arreglar institucionalmente, ¿no? Cuando la política no funciona, bueno, aprovechan las bandas, en el caso de Rosario, para que la cosa no funcione, ¿no? Hay tanto para arreglar desde ese lugar. Pero la veo también con una potencia inmensa, ¿no? Acá estamos en un barrio muy lindo.
El metro cuadrado más caro.
Exactamente, hay tanto por desarrollar acá y tanto por hacer. Rosario es uno de los puertos más importantes del mundo. Es una postal de Argentina, ¿no? De todo lo que puede ser y que nunca termina de ser, ¿no?
Caro, ¿qué vas a hacer en el 2023?
Bueno, voy a estar en donde...
Si te lo pregunta tu madre, dices, ¿qué vas a hacer en el 2023?
No, no, la verdad que hoy estoy muy contenta con lo que estoy haciendo. Me gusta lo que estoy haciendo en el Senado.
¿Pero te gustaría ser gobernadora?
La verdad que voy a estar en donde Juntos por el Cambio, donde el país y la provincia me necesite. No me parece que hoy sea un momento para hablar de candidaturas. Creo que tenemos que hablar en el proyecto que tenemos que tener. Lo que hablaba recién, ¿no? Las metas, proyectos, generar un proyecto de provincia, generar un proyecto de país, que es lo que estamos haciendo, ¿eh? No es que te hablo a futuro. Estamos en eso, estamos trabajando en eso, en generar una propuesta para la provincia, en generar una propuesta para el país, y yo voy a estar en donde tenga que estar.
Bien. Alfonso, gracias por venir, es un gusto charlar y escucharte. Caro, hace mucho no nos veíamos. Gracias
por venir.
Es verdad,
un beso enorme. Gracias a todos ustedes.